Y nuestros oyentes habituales recordarán que al principio de esta pandemia, cuando nadie sospechaba que esto iba a ir para tanto tiempo, en este programa estuvimos charlando con Margarita del Val, viróloga, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y del CSIC. Y ella sí nos avanzaba una segunda ola, estábamos en la primera, una segunda ola en verano, nos bajaba un poquito la moral diciendo que esto no es de un día para otro, que esto va para largo. En aquel momento muchos pensaron que era muy pesimista, pero lo cierto es que dio en el clavo al 100%, porque es que no ha fallado una, no como otros. Margarita del Val, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, me gustaría haber fallado.
Sí, nos gustaría a todos que hubiera fallado. Bueno, déjeme antes de empezar esta conversación que le felicite por ese premio del Consejo General del Colegio de Colegios Oficiales de Médicos, que acaban de concedérselo a usted junto a la Unidad Militar de Emergencias y al hospital creado durante la pandemia, el Hospital del IFEMA, precisamente por la labor que han hecho durante este tiempo de coronavirus. Así que enhorabuena por ese premio, muy merecido, por cierto.
Muchas gracias. La verdad es que es un poco abrumador, porque hablando de salud, que los médicos lo reconozcan, la verdad es que me parece un honor, desde luego.
Bueno, doctora del Val, que estamos todos muy... yo se lo confieso, yo tengo la moral muy baja, porque esto parece que no tiene fin y que cuando creemos que ya más o menos, ¿cómo es esto?, tenemos la curva doblegada, que esto es un término que utilizamos mucho últimamente, vuelve a subir con más fuerza. Ahora todas nuestras esperanzas están puestas en las vacunas. ¿Usted cree que se está vacunando a un ritmo, digamos, efectivo y que es el correcto?
Yo creo que el ritmo ha costado tomarlo porque son vacunas difíciles, hay que organizarse muy bien para... Además hay tan pocas que nadie quiere perder ni una dosis y ha costado, pero ahora ya se va a buen ritmo. Las personas que vacunan son las más mentalizadas de la importancia de la vacunación. Yo estoy segura que lo han querido hacer perfecto desde el primer momento, pero es difícil. Esta vacuna no es como las otras, enseguida se inactiva si la tienes a temperatura ambiente. Es complicado, hay que usar las 5 dosis o las 6 si se puede. Hay que ir además a sitios especiales, no es que lleguemos todos los futuros vacunables al centro de salud y allí nos vayan recibiendo en fila, ¿no? Tienen que ir a las residencias, a los hospitales, a los centros de salud. Es complicada, entonces ahora ya están tomando velocidad. En cualquier caso, hay dos cuellos de botella. Uno es que tengan el suficiente personal para vacunarnos,
claro,
y que no se caiga la gente de atención primaria porque tenga que ir a apoyar el cuidado de los casos que se nos van acumulando, como ocurrió en Madrid en la primera oleada, por ejemplo. Y el segundo cuello de botella es que haya suficientes dosis, y no siempre hay suficientes dosis. Por eso hacen falta más vacunas, porque no nos podemos estar pendientes de que haya un cierto retraso en el suministro de una compañía o que de una tecnología se agote alguno de los reactivos necesarios para producirlo. Necesitamos todavía más. Incluso las 3 que podemos tener a finales de esta semana en Europa son pocas. Necesitamos más.
Por lo que se refiere al orden de vacunación, doctora del Val, ¿cree usted que es el correcto? Le digo por lo siguiente, se está empezando a vacunar evidentemente al personal sanitario, a los que están en primera fila luchando contra la enfermedad, perfecto, y luego se está vacunando a los mayores que están en residencias. Y hay quien dice, y no sé si tienen razón o no, que dicen, hombre, los mayores en las residencias y todo el personal que les atiende está vacunado y no se puede ir a visitarlos, pues tienen muy pocas posibilidades de contagiarse o de contagiar, pero hay personal, como pueden ser bomberos, como pueden ser taxistas, como puede ser el gremio de la hostelería, que sí tienen contacto con muchísimas personas cada día y que deberían ser los primeros en vacunarse independientemente de su edad. No sé por cuál de las dos tesis se inclina usted más.
Yo me inclino más, desde luego, por los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son personas que si enferman, tienen una alta probabilidad de que sea grave y de fallecer. Y en particular, las personas de las residencias, se les juntan las dos cosas. Están muy expuestos porque son las personas que son más dependientes y por lo tanto el contacto con sus cuidadores es muy cercano y además están todos juntos en el mismo sitio con un alto nivel de riesgo porque son los más mayores. Las personas que se quedan en su casa o con su familia son de edad inferior en general, el conjunto, y además no son tan dependientes, por eso pueden vivir todavía con su familia. Entonces, es justo el colectivo en el que se juntan las dos cosas, mayor riesgo, mucha exposición y además, pues eso, probabilidad de muerte muy alta. Tengan en cuenta que una persona, un bombero de, no sé, por ejemplo, 35 años, la probabilidad de muerte es como 10.000 veces inferior a la de un señor de 80 años que está en una residencia, que es mil veces inferior. Entonces, su nivel de exposición, comparado con alguien que está en una residencia, no es 10.000 veces superior y tampoco lo es comparado con una persona que vive todavía con su familia o en su casa, porque todavía tiene que acceder a muchas cosas. Gente como los taxistas, yo les recomendaría que se den cuenta de que en un taxi no se guardan los aforos. Y no son las mamparas, es el aire, que lleven las ventanas abiertas siempre. Dos dedos, dos ventanas abiertas, eso ayuda a que el virus se escape, no se concentre en el taxi. O sea, que hay maneras que los demás podemos hacer y que las personas de mucho riesgo las tienen bastante vetadas.
Doctora Delal, cuando ya creíamos que la vacuna iba a ser la salvación de todos, de pronto empezamos a conocer que hay diferentes cepas de este virus y que en estos momentos tenemos, por ejemplo, la cepa británica, que parece que es bastante más contagiosa que la que conocíamos hasta el momento. ¿Cuándo vamos a saber, o si se sabe ya, si las vacunas que en estos momentos se están inoculando, que son diferentes, tenemos la de Pfizer, la de AstraZeneca, en fin, hay muchas, son o no son efectivas contra estas mutaciones que va haciendo el virus?
Sí, contra la cepa británica, que es la que nos puede estar llegando poquito a poquito, todavía tenemos poca en España, pero cada vez tenemos un poquito más, sí, son efectivas las vacunas, eso ya lo han probado, han aislado el virus entero, infeccioso, y han podido ver que se neutraliza por el suero de personas que han sido vacunadas. Es así. Y bueno, habrá que ver las siguientes. En cualquier caso, lo único que se mira es a los anticuerpos. Yo siempre digo que la inmunidad es mucho más completa que solo los anticuerpos. Y realmente los ensayos lo único que hacen es mirar los anticuerpos. Los anticuerpos son una parte importante, pero una parte solo. El resto de la inmunidad es también muy importante y contribuye. Es como si solo nos fijásemos en cuántos aviones tenemos, pero si tenemos que trabajar también con no solo con el Ejército del Aire, sino con la Infantería y con la Marina. Si no sabemos cómo de potentes están la marina y la infantería, pues a lo mejor los aviones los tenemos un poco desarbolados, pero los otros pueden. Entonces nos faltan, ¿no? O sea, al virus lo atacamos con todo lo que tenemos, no solo con los anticuerpos. Entonces, que ya los anticuerpos no estén afectados, pues ya son buenas noticias. Ahora bien, transmitirse se transmite algo más fuerte, más eficazmente que la otra. ¿Cómo nos defendemos de algo que se transmite o de algo que se transmite un poco más? De la misma manera. Estamos en invierno. Esté la cepa que esté, en invierno es cuando más se transmite el virus y sabemos que estas semanas, enero, febrero, son las semanas que todos los años, antes del coronavirus, nos encontrábamos en las noticias, en los periódicos, están los hospitales saturados, los pacientes esperan en las camas, en los pasillos, hasta que les pueden dar habitación, enfermos de gripe, mucha gripe, etcétera, etcétera. El coronavirus se transmite como otros virus respiratorios, como la gripe. Es la peor época de contagio del coronavirus. Entonces tenemos que estar protegidísimos. Sea un 30% más transmisible o menos, protegidísimos con todo lo que tenemos. Ventilar, seguro, porque el virus se acumula en los aerosoles del aire. El vacunarse, quien se pueda tener acceso a la vacunación, porque ya le ha llegado su grupo de riesgo y de exposición, que se vacune. Pero por favor, respetarlo, porque si no, efectivamente, son pocas las anécdotas que ha ocurrido, pero nos dejan mal sabor de boca.
Ciertamente.
Por supuesto, también limitar al máximo el contacto con las personas, porque es en el contacto con otras personas cuando nos contagiamos. Es decir, no las paredes no nos lo van a contagiar, nos lo contagia que estemos con otras personas. Por lo tanto, todas las personas que puedan quedar un trabajo a distancia al máximo en estas semanas hasta Semana Santa, al máximo.
De aquí
Que
a
no se
Semana
llevan.
Santa, esto es importante, ¿eh? Que lo tengamos muy en cuenta, porque recuerdo
Por lo
que
menos de aquí a
sí,
Semana Santa.
claro, que
Por lo
son
menos, ¿eh?
esos
Por lo
meses
menos.
donde estamos en este pico tan alto en el que yo creo que es que se ha juntado de todo, ¿no? Doctora, entre que hemos sido un poquito relajados con las fiestas de Navidad, como usted dice, esta época que es la de más frío y en la que el virus se siente más cómodo. Quizá también que estamos un poco cansados también de esta situación. Y le hemos perdido un poco el miedo al toro, en este caso también, ¿no? Se ha ido juntando todo hasta formar, yo ya no sé si estamos en la tercera ola, en la cuarta ola, o es que no nos hemos apeado todavía de la primera.
Vamos enlazando unas con otras. Estamos en la de invierno. Vamos a recordar que es invierno, que eso nos hará recordar que estamos en una ola, que están subiendo los casos y que el invierno es el momento más duro. Y los coronavirus, los que son muy benignos, los catarrales, se transmiten igual de bien hasta entrado mayo, ¿eh? O sea, hasta abril la transmisión es la misma, en enero, febrero, marzo, abril. O sea, que Semana Santa incluso es un poco pronto. Vamos a coger fuerzas y vamos a coger fuerzas con más ánimo que antes, que tenemos vacunas. Hay cantidad de infecciones para las que, con mucha más investigación que esto, no se han logrado hacer vacunas. Con este virus lo hemos logrado. Fantástico. O sea, que es que tenemos vacunas. Irán despacito porque hay que fabricar las dosis. Pero esto es una cosa que yo no me esperaba antes. Hemos tenido vacunas sin incidencias. La única incidencia quizás que está habiendo es que no se pueden fabricar 14.000 millones de dosis en un par de días, pero
Claro.
que era también esperable. Es que no se puede. Entonces, bueno, vamos con los ánimos de que esto ya se le ve cómo vamos avanzando y además de que vamos a proteger a los que lo pasaron fatal en la primera oleada. O sea, la residencia de ancianos fue tremendo. Vamos a irles protegiendo y, por lo tanto, ya, bueno, esto ya iremos viendo un poco la luz. Pero hasta que no veamos cómo funcionan las vacunas, no sabremos, porque no es lo mismo que se proteja a la persona vacunada que esta persona siga siendo contagiosa. Porque si esta persona, aunque ya no sufra, porque ya no tenga ni síntomas, se infecta con el coronavirus, no se entera, igual que los jóvenes asintomáticos, no se entera y se lo contagia a alguien, tendremos todavía más personas contagiadoras, contagiosas asintomáticas. Entonces, todos tenemos que mantener todas las normas durante bastantes meses, ¿eh? Hasta que entre el calor, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Iremos observando qué ocurre. Estamos todos pendientes de observar otros países que van, por lo que sea, delante o detrás de nosotros para ver qué aprendemos unos de otros. Nos estamos mirando todos y compartiendo todos. Es muy importante que cuando tengamos información se comparta, ¿no? Y de hecho, ahora en las vacunas les diré, si alguien piensa que ha tenido un efecto adverso, son muy seguras, ¿eh? Pero si
Sí.
alguien sospecha que algo que le ha pasado es un efecto adverso, que lo comparta. ¿Qué quiere decir compartir? ¿Que se lo cuento por teléfono a mi cuñado y digo, esto va a ser la maldita vacuna? No. Compartir quiere decir, se lo digo a mi médico y o mi médico o yo lo comunicamos a la Agencia Española del Medicamento, para que tenga la información y con la información de millones y millones de personas puedan saber si hay algún efecto adverso que solo se veía a lo mejor en una cada 2 millones de personas, por ejemplo. Y claro, hasta que no se vacunen bastantes
Claro.
más personas, que eso no se podrá ver. Pero tenemos también nosotros que dar información.
Pues esto que dices es muy, muy importante porque es verdad que estamos ante algo muy nuevo, es decir, una vacuna que se ha creado en un tiempo récord, que se ha conseguido en poquísimo tiempo si lo comparamos con el resto de vacunas tradicionales, que por lo tanto, bueno, todos debemos aportar en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, bueno, toda la información que se pueda para que esa vacuna vaya mejorando. Por cierto, doctora del Val, ¿tienen que vacunarse quienes ya han pasado el coronavirus o no? Porque esta es una duda muy frecuente.
Pueden vacunarse, pueden vacunarse. En los dos ensayos de Moderna y de Pfizer se excluyeron al principio personas embarazadas, personas con el sistema inmunitario débil, con las defensas bajas, personas que ya habían pasado la infección, pero aún así había personas que a pesar de eso, sin darse cuenta, entraron en el ensayo. Bueno, pues también, y en ninguno se ha visto ningún efecto problemático. Entraron personas que habían pasado ya la COVID y no han tenido ningún efecto distinto de los que no lo habían pasado. O sea que también se pueden vacunar. En el ensayo de Pfizer se veía un poquito mejor que en el de Moderna, pero es probablemente por cómo son simplemente los datos, que son muy poquitos los que se colaron inadvertidamente, ¿no? En como voluntarios, con su mejor intención, sin saber que habían estado infectados. En el de Pfizer se ve un poquito más claro que también tiene un cierto beneficio para las personas que ya han pasado la COVID. Es decir, la infección natural nos deja una inmunidad, la conocemos, porque prácticamente no hay reinfecciones. La vacunación nos deja su inmunidad, y lo sabemos que es del 95%, y las dos juntas también parece que son un poquito mejor que cada una por separado. O sea que las personas que ya han pasado la COVID-19 se pueden vacunar. No necesariamente son las que más lo necesitan, o sea que si dicen, bueno, yo me vacuno yo más adelante, dejo mi dosis para otra persona que lo necesite mal, tampoco pasa nada. Pero tampoco debemos cambiar mucho las normas, porque como empecemos a hacer muchas excepciones, lo complicamos, ¿eh? O sea que a
Bueno,
quien le obligan a vacunar y elegir vacuna, por ejemplo, no puede ser. Son
ya.
tan parecidas, son tan idénticas las dos prácticamente, que nada, yo quiero la de Moderna o yo quiero la de Pfizer, ¿vale? Eso
La que, no,
nunca les
la que
han dado a
nos
elegir.
toque es lo que hay. Y la vacuna,
Es
yo creo que
buena.
esto es muy importante recordarlo, doctora, la vacuna en estos momentos es el único medio que tenemos de frenar al coronavirus. Lo digo porque hay quien anuncia medicamentos que me lo curan o que lo frenan. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Maduro anunciando a bombo y platillo una especie de bálsamo de fierabrás, una especie, unas gotitas que dice que neutralizan el 100% del coronavirus. Se llaman Carbati, bueno, casi ni voy a
Sí.
decir el nombre por si acaso. Como viróloga, me imagino que a usted se le pondrán los pelos de punta cuando escucha estas cosas.
Pues sí, pero sobre todo es que hasta que no sé, a lo mejor resulta que de verdad son gotitas milagrosas, pero si lo son, tienen que dar los datos y controlados científicamente, y no los han dado. Han dicho que lo van a suministrar a la OMS para que lo evalúe, lo tenían que haber evaluado antes de anunciarlo, han dicho que lo van a publicar en buenas revistas. Bueno, si lo hacen, lo escrutaremos todos con 1.000 millones de ojos, que somos los que nos leemos cada una de estas comunicaciones, y sacaremos un poco la idea de cómo es. Realmente, todos los medicamentos frente a la COVID y todas las vacunas que protegen del coronavirus son las más escrutadas de la historia, porque están todas las agencias del medicamento mirándoselas con lupa. Todos los científicos aficionados, es decir, estamos todos, los médicos, y cada uno va viendo algo. Entonces, no se nos está escapando prácticamente nada. Y luego la seguridad es más potente que con otras vacunas también, ¿eh? O sea, por ahora lo que tenemos es las vacunas, que además son la mejor solución, mejor que antivirales, porque más vale prevenir que curar, ¿no? Las vacunas actúan antes, los antivirales cuando uno ya está enfermo. Y sí, también tenemos los corticoides para cuando las personas están con una inflamación en una fase ya más final, no en el inicio, sino en la fase final. Hay unos anticuerpos que se están empezando a usar, pero llegan a muy pocas personas específicos del virus. Pero realmente lo que tenemos son las vacunas y es digamos, la promesa. Les voy a dar otro dato para que se hagan una idea de que vamos despacito, de que vamos en alguna dirección, pero despacito, que hay que tener mucha paciencia.
Bueno,
El número de personas que entran en el primer lote de vacunación de las personas mayores de las residencias son solo el 3% de todas las personas españolas mayores de 65 años. O sea que cuando empiecen por los mayores de 90, los mayores de 80, los mayores de 70, serán muchísimos más, ¿eh?
Bueno.
Nos llamó mucho las residencias porque tuvieron las tragedias tremendas, ¿no? Que
Sí,
se acumularon muchísimos
sí.
casos y muchísimos fallecimientos. Pero hay muchas más personas que viven con sus familias o en sus casas o en pareja y que, bueno, que son muchas más y que les tiene que ir llegando la vacuna porque también son grupos de riesgo importantes.
Pues ojalá sea así. Por último, doctora del Val, ya sé que usted es viróloga y no es pitonisa, pero si esto fuese a buen ritmo, quiero decir, a un ritmo, fin, lógico, si llegasen las dosis de vacunas y se pudiera vacunar, bueno, pues con un cierto buen ritmo. ¿Cuándo cree usted que acabaría esta pesadilla? No sé si se puede hacer algún tipo de pronóstico, si después de verano, por ejemplo, ya tendremos eso que algunos llaman inmunidad de rebaño y que es una palabra tan fea, pero un poco inmunidad de grupo.
Sí, yo lo llamo inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Eso no lo sabremos porque la inmunidad colectiva en realidad solo ocurre cuando vacunando a una persona se protege otras personas que no están vacunadas. Y si vacunando a una persona no se frena la transmisión, si la persona vacunada que está protegida del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, en cualquier caso puede ser contagioso, asintomático, si se infecta sin darse cuenta, ahí no estamos protegiendo a otras personas no vacunadas, solo a ellos. Entonces, depende de esa información. ¿Cuándo vamos a tener esa información? Pues en países que van por delante de nosotros están intentando verlo más positivamente, pero todavía no tienen los datos, hace falta verlo con calma. Y bueno, yo creo que en unos cuantos meses, yo creo que nos va a llegar a la vez algo de información sobre si se está frenando la transmisión o no. Nos va a llegar a la vez ya el buen tiempo del verano
Sí.
y nos va a llegar a la vez que haya un porcentaje importante de estos 9 millones y pico de personas mayores de 65 años, más grupos de riesgo, más muy expuestos, etcétera, que ya estén vacunados. Por lo tanto, sufriremos menos, pero aún así nos quedarán por vacunar, bastantes. O sea que en el verano será un cierto respiro, pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que no podemos hacer es, como decía usted, ¿en qué oleada estamos? Es que en cada oleada vamos
Ya.
llegando más alto, estamos subiendo al Everest. O sea, en la primera oleada salimos del nivel del mar, pero luego nos quedamos en la meseta castellana, ¿no? Que
Ya.
ya está a 600 metros. Y ahora hemos subido al Mont Blanc. Y
Ya.
poquito a poquito vamos empezando desde más arriba. Entonces, aunque bajemos cada vez hay más virus circulando, entonces cada vez es más peligroso. Pues incluso aunque haya gente vacunada, pues es un problema todavía. Será mejor el verano, desde luego, que lo que tenemos ahora. Ahora estamos en el peor momento y hay que tener el máximo cuidado todos, de verdad, porque es que no sabemos además de dónde nos viene el virus, no lo sabemos. Que todo el mundo que se toma un café se dé cuenta que cuando te quitas la mascarilla estás respirando todo el virus que está en el ambiente. Mucho cuidado, por favor.
Pues lo dice Margarita del Val, viróloga, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y del CSIC, una de las personas que más sabe de todo el mundo, seguramente, sobre virus y que además acaba de recibir ese premio precisamente por su implicación con el coronavirus. Doctora del Val, un placer, como siempre, y ojalá sepamos pronto, primero, si las personas vacunadas dejan de transmitir también el virus, que es algo que queda por saber. Después, a ver si con un poquito de suerte llegamos a esa inmunidad colectiva lo antes posible, porque lo he dicho, se nos está haciendo muy largo y lo peor de todo es que hay mucha gente que se está dejando la salud y la vida en este
Claro.
terrible camino. Margarita del Val, un placer, lo he dicho, muchísimas gracias.
Cuídense todos. Un placer. Muchas gracias estar con ustedes.